Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
Hola a todos, les doy la bienvenida a un episodio más de Gimnasio Financiero. Para aquellos que son nuevos, les cuento que en este podcast les daremos recomendaciones para mejorar su salud financiera, siempre tratando de que sea súper digerible para todos. Yo soy Marian Sámano y hoy hablaremos de un tema un poco controversial, ya que existen varias opiniones alrededor. Todo el mundo lo hacemos de manera diferente, pero varios coincidimos en que hemos tenido varios problemas durante esta pandemia. ¿Cómo tener finanzas saludables en pareja? Se dice en internet que el dinero es el enemigo número uno en las parejas, donde la falta de planeación y de organización es el principal causante de estrés. Y bueno, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI, en 2008, 54 millones de personas tomaron la decisión de hacer maletas y de emprender una nueva aventura viviendo juntos, ya sea en matrimonio o en unión libre. De hecho, los últimos años los matrimonios han disminuido, han bajado, mientras que los divorcios también han aumentado, según los datos de la estadística de nupcialidad de INEGI. Y bueno, ya sea que estén casados o vivan en unión libre, la convivencia significa mucho más que convivir con una persona. También hay que compartir los gastos y todo lo que, las responsabilidades que implica el tener una casa en conjunto. Al compartir la vida, es normal discutir en promedio, y no se vayan a asustar, o van a coincidir conmigo, 3 veces a la semana por cuestiones de dinero. Ya sea que te debe algo, que se deben algo, que si no la anotaron, si sí se pagó, si no se pagó. Sin embargo, a la larga, una mala organización financiera pudiera llevar a una separación cuando los problemas económicos sobrepasan a los sentimientos, a los hijos, a la relación en general. Pero tranquilos, no los quiero espantar. Las parejas pueden evitar estas situaciones si trabajan en la elaboración de un plan para llevar sus finanzas, no solo para el día a día, sino también para sus proyectos a mediano y largo plazo. Y los organizan como pareja y no en solitario. Esto nos puede ayudar muchísimo. Para lograrlo, les tengo 5 recomendaciones que vamos a ir platicando a lo largo de este episodio. Primero, hay que sincerarse. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del 2018, en México el 79% de las personas conocen lo que gana su pareja. El 13% no lo sabe y otro 8% prefiere ni siquiera saberlo, ni siquiera tocar el tema. Y la realidad es de que si ya vives en pareja, pues lo primero que tenemos que hacer es sincerarnos, porque para comenzar a tener finanzas sanas, debemos promover la confianza y ser transparentes en los aspectos financieros, compartir nuestro salario, ¿no? El monto de nuestro salario, las deudas, y si nos cuesta trabajo ahorrar o si nos gusta gastar, si somos gastalones, también hay que decirlo, ¿no? Lo ideal es compartirlo para tener objetivos claros y saber de qué pie cojea cada una de las partes y cómo nos podemos ayudar. Por ejemplo, si hay una pareja donde le cuesta trabajo ahorrar y al otro le cuesta trabajo gastar, pues entonces pueden buscar un común acuerdo para poder reforzar sus finanzas equilibrando ambos estilos, ¿no? El número 2 es establecer un presupuesto en pareja. Y una vez que ya superamos el tema de la sinceridad, que de verdad cuesta mucho trabajo, debemos realizar un presupuesto en pareja que cumple o que contemple todos los ingresos que tenemos, los sueldos, a lo mejor tenemos un tema de alguna renta que nos cae, algún ingreso por trabajos por fuera, todo lo que ingresa, digamos, a la pareja y los gastos que se realizan o se van a realizar juntos. El presupuesto debe de tener como base objetivos pues a corto plazo, en este caso hablemos de necesidades básicas, los alimentos, transportación, servicios, A mediano plazo, viajes, comprar ciertas cosas para la casa, cambiar el refrigerador, cambiar la cocina, ¿no? Por ejemplo. Y a largo plazo, comprar bien inmueble, cambiar el auto, por ejemplo, si lo comparten. En este presupuesto, lo importante es que se pueda reflejar cuánto ingresan y cuánto necesitan para cubrir estas necesidades o estos gastos que quieren hacer. Es importante mencionar que la recomendación de los expertos es que el 80% de sus ingresos no deben de exceder en gastos. Es decir, que los gastos no se coman más del 80% de sus ingresos. Este 20% restante, se puede ocupar para otros fines. Por ejemplo, ahorrarlo o invertirlo para lograr los planes a largo plazo, por ejemplo. Cuando existen planes de viajes, también es bien importante definir un presupuesto, porque luego solemos excedernos, como que llevamos la tarjeta y creemos que con la tarjeta se puede pagar todo. Lo ideal es que si tenemos un viaje en puerta, que bueno, ahorita por la pandemia es complejo, pero si tenemos un viaje en siguientes meses o el siguiente año, lo ideal es ver cuánto nos va a costar el viaje, si vamos a ir en avión o si vamos a ir en auto, bueno, checar cuánto cuestan las casetas, la gasolina, el hospedaje y armar ese presupuesto para que ambas partes estén de acuerdo en lo que va a costar y cómo se lo van a dividir. Y ahora vamos a hablar justo de eso. Ya hablamos de sincerarse, ya hablamos de establecer un presupuesto, ya ahora vamos a hablar de cómo se administra el dinero en pareja. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, que ya les comenté anteriormente, identifica que hay 5 formas de administrar el dinero en pareja. La primera y más importante es que el 37% de la gente junta los ingresos de ambos y hace los pagos de una caja común. ¿Qué significa? Tú tienes estos ingresos totales, yo tengo estos, los juntamos en una bolsa, se hace un monto más grande con ambos y de ahí que se vuelve una caja común, van saliendo los pagos. El 36% divide los gastos por igual. Esta es otra manera. Un 37% junta todo y un 36% divide los gastos por igual. Un 11% paga cada uno sus gastos. Es un poquito más dividido. Cada uno paga sus gastos. El 8% usa el sueldo de uno para los gastos cotidianos y el otro lo ahorra. No es tan equitativo, pero también existe. Y un último 8% no planea nada y todo se improvisa sobre la marcha. Hablaremos de las dos primeras que son las más relevantes y que hablando con amigos me puse a hacer una investigación. Entonces hablé con amigos de cómo ellos lo hacían para tratar de recomendarles lo mejor en este episodio. La caja común, que es el número uno, donde el 37% nos dijo que así lo hace, funciona en tener un fondo común con los ingresos de ambos y este monto va a ser utilizado para pagar los gastos en pareja o de la familia, como servicios, rentas, colegiaturas, entretenimiento, cualquier gasto que se pueda tener. Así como los recursos que cada uno emplea en su día a día, que si hay dinero para transportación, dinero para pagar la comida, etc. Para llevarlo a cabo, primero, y esto es bien importante, deben olvidarse de que el que gana más, paga más. O sea, realmente los dos dineros, los dos ingresos entran a una misma caja. Si a lo mejor hay alguien que gana un 20% más, pues ese dinero va a una caja común. El remanente que tenemos al cierre de cada mes es en beneficio de ambos. Entonces, ese puede ir a ahorro, inversión o bueno, algo que ya comentamos arriba. La segunda más repetida son los gastos divididos, que en la encuesta nos decían que el 36% lo lleva de esta manera. ¿Y cómo funciona? Dividir los gastos comunes en la pareja, es decir, la renta, los servicios, la alimentación, la transportación, el entretenimiento, lo dividen por igual. Principalmente el mejor ejemplo es la renta. Si la renta cuesta 10 mil pesos, entonces cada uno paga 5 mil. Si salen a comer a algún lugar, hay personas que dividen la cuenta, dicen, ok, yo pongo mi tarjeta y pongo la otra, divida la cuenta y póngale el 10%, o hay veces que yo pago esta y tú pagas la siguiente. Muchas veces se separan los gastos de manera similar. Por ejemplo, yo pago el gas y tú pagas la luz, ¿no? Entonces, de esa manera, más o menos divides las cuentas. Y así se van equilibrando los gastos. Lo que no falla, como les dije, es el pago de la renta. Esta forma es un poco más flexible y mantiene los gastos y ahorro personales fuera de la cesta familiar. Es decir, pues en las ambas partes puede haber alguien que tenga un fondo de ahorro para el retiro, otra persona, el otro integrante puede estar ahorrando o invirtiendo y realmente no se mezclan ese tipo de ingresos. Es una buena forma siempre y cuando, y esto es bien importante, existan reglas muy claras y una forma de controlarlo. Muchas parejas actúan de manera equitativa, pero sin tener aterrizado un documento. Entonces suele pasar que a veces no quedan como tan claros los gastos y pueden generar algunas complicaciones o algunas discusiones, ¿no? Vamos a tocar el tema más adelante de cómo evitar, o más bien cómo mantener un buen control de estos gastos. La cuarta recomendación, vamos a hacer el resumen. Ya hablamos de sincerarse, ya hablamos de tener un presupuesto en pareja, ya hablamos de distintas formas de administrar el dinero. Ahora vamos a hablar de estrategias para ahorrar e invertir. Lo primero que les recomiendo es revisar cada categoría de gastos que tienen en casa. Ya hicimos el presupuesto, entonces ya podemos definir cuánto gastamos en la renta, cuánto gastamos en servicios, en alimentos, en transportación, comunicación, ropa, calzado, etc. Y esto nos va a permitir tomar decisiones sobre qué cosas queremos ahorrar, qué realmente de lo que gastamos es confort y qué es lo esencial o lo necesario. Ya hablamos de este tema en minimalismo financiero. Se pueden hacer dos tipos de ahorros. El 20% del ingreso de ambos puede ir destinado un 10% que pueda nutrir un fondo para contingencia o para emergencias, que idealmente los expertos nos recomiendan que nos pueda, que represente un año de los sueldos de ambos. O sea, lograr que nuestra aportación, que puede iniciar con un 20% de nuestros ingresos en conjunto, pueda irse a un fondo de emergencia cuyo objetivo es que logremos un año entero de nuestros ingresos. Por ejemplo, si hay una persona que gana 10 mil pesos y en conjunto le dedica a lo mejor 2 mil pesos al mes, la idea es que esos 2 mil pesos representen ese fondo de emergencia, lo que representaría 10 mil pesos por todo un año, que serán 120 mil pesos. Eso lo lograría si en varios meses. Pero bueno, esa es la meta. Y obviamente se pueden empezar con 3 meses, que es el fondo de emergencia más popular. Al menos ten 3 meses ahorrados para cualquier tema. Respecto a la inversión, también se puede invertir a largo plazo, ya que esto nos puede ayudar a que hagamos patrimonio. Estas metas que a lo mejor tenemos las parejas de dejar de rentar, tener un departamento o mudarme de ciudad, mudarme de país, ¿no? Habrá personas que durante la pandemia lo están considerando. Bueno, también tenemos que planearlo y el poner dinero a invertir en una empresa como Cubo Financiero, pues nos puede ayudar a que esta meta esté pues más cercana a que se pueda lograr. La recomendación número 5 tiene que ver con herramientas. Ya les había mencionado arriba que hay formas de aterrizar o de documentar mejor los gastos. Igual, me puse a investigar en internet, amigos me ayudaron y llegamos a dos herramientas que me parecieron muy buenas. La primera se llama Splitwise y es una aplicación que te permite registrar y dividir los gastos entre grupos de amigos, familia o pareja. Puedes subir cualquier gasto a esta plataforma y asignar un porcentaje de pago a tu pareja o cualquier persona, insisto. Cada cierto tiempo la aplicación hace un resumen de los adeudos para liquidar este monto al cierre del mes o al cierre de la quincena. La app es gratis. Sin embargo, la versión pagada tiene un plus. Puede sacar fotos de los tickets y los sube a la plataforma para tener mayor referencia. La otra, porque ya se me está acabando el tiempo, se llama FinTonic. Y esta app lo que hace es organiza todos tus ingresos y egresos. Tú subes tu tarjeta de débito, de crédito y te genera estadísticos de gastos. Manda alertas cuando estos se descontrolan, cuando ve con el tiempo que tú tienes cierto monto de gasto en alguna categoría y ve que tienes un pico, te manda alertas para que puedas tú darte cuenta de este tipo de cosas. Es una muy buena forma de identificar cómo se distribuye el presupuesto mensual de manera fácil, gratuita y segura. Y finalmente, tenía aquí una lista de libros. Se los voy a decir muy rápidamente. De todas maneras, lo vamos a poner en el grupo de Facebook para que lo puedan consultar. Uno se llama Las parejas inteligentes enriquecen juntas, de Gustavo Cerbasi. El segundo, Planeación estratégica para parejas, de Isabel Corpaz. Mi dinero, tu dinero y nuestro dinero, de Victoria Felton Collins. Y Cuando el dinero nos alcance, de María Cecilia Meade. Se los voy a poner en el grupo para que ahí lo puedan consultar. Bueno, ya casi me despido. Fue mucha información. Tal vez lo podrán escuchar varias veces para que quede mucho más claro. Espero que estas recomendaciones les puedan ayudar a tomar decisiones en pareja que les eviten discusiones. Ya saben, creo que la comunicación y los acuerdos nos ayudan y en el tema económico, pues mucho más. Con eso terminamos el día de hoy. Yo soy Marian Sámano. Espero que les haya gustado este episodio. Si aún no son parte del grupo de Facebook, búsquenos como Gimnasio Financiero Podcast. Mándenos una solicitud para que los agreguemos a la comunidad y ahí podemos platicar lo que ustedes quieran. Si quieren invertir, también pueden acceder a nuestro grupo de inversión de Cubo Plus, que ya les he mencionado, tiene una tasa superior de rendimiento. Escríbanme para darles la invitación. Les recuerdo mi correo, cuéntenme qué les parecen estas recomendaciones, si empezaron a platicarlo en pareja, si les hace sentido, si no, quiero escucharlos. Mi correo es marianzs@cubofinanciero.com. Me despido por hoy, sigan entrenando y hasta el siguiente viernes. Chau, chau.
El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.